Los empresarios cubanos sacaron de la isla en el año 2017 más de lo que el régimen necesita para revitalizar la economía. Estados Unidos denuncia el encarcelamiento en Cuba del periodista independiente Yoeni de Jesús Guerra García. El presidente del gobierno español elude responder si se va a reunir con la oposición en su viaje oficial a Cuba. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump denuncia el envío de bombas a figuras del Partido Demócrata y a la cadena CNN. En Venezuela desaparece la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática. Y el príncipe heredero de Arabia Saudita rompe el silencio en el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Les habla Rafael Martínez Sixto. Este es el comienzo de Radio Martí Noticias a las 6. Me acompaña hoy en la información Ivet Pacheco. Como siempre, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y la producción a cargo de Maite Rodríguez. Vamos ya a las noticias. Estados Unidos denunció en las últimas horas el injusto encarcelamiento sufrido en Cuba por el periodista independiente Yoeni de Jesús Guerra García.
Condenado a prisión en marzo de 2014 por presunto robo y matanza de ganado y liberado el pasado 31 de julio, Guerra García sufrió constantes golpizas en la cárcel Nieves Morejón, explica un mensaje publicado en Twitter por el Departamento de Estado.
Según da a conocer el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el reportero independiente padeció repetidas crisis nerviosas por los tormentos, el acoso y los tratos crueles a que fue sometido y por las sustancias que los carceleros echaban en sus alimentos.
El caso de Guerra García es un sexto denunciado en la campaña Presos por qué, que lanzó la semana pasada el gobierno del presidente Donald Trump en Naciones Unidas.
Y anoche la policía del régimen liberó a Daniel Rojas Castillo, el joven que filmó y publicó en Facebook la violenta detención de un amigo suyo en Jatibonico, Santi Spíritus. Un amigo de Rojas Castillo dijo al diario El Nuevo Herald que al joven lo acusan de desacato a la autoridad y que lo liberaron bajo una fianza de 1,000 pesos.
La familia denunció que los policías implicados en el violento arresto permanecen en activo y que la detención del joven fue ordenada desde la delegación provincial del Ministerio del Interior.
Mientras allá en España le han preguntado al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por la oposición en Cuba. Sánchez se evitó este miércoles en el Pleno de los Diputados responder si se va a reunir con opositores en el viaje oficial que hará a Cuba los días 22 y 23 de noviembre. Yolanda Huerga informa.
El presidente del Partido Español Ciudadanos, Albert Rivera, acorraló al jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, con una pregunta sobre su próximo viaje a Cuba en el Pleno del Congreso de los Diputados de España.
Y yo le quiero preguntar cuál es la posición de los derechos humanos de España y de su gobierno en el viaje que va a realizar usted a Cuba. Usted va a viajar a Cuba en noviembre, no el rey, usted. Y ya que va a ser usted quien viaja, yo le pregunto en esta tribuna, ¿va a defender usted los derechos humanos en Cuba? ¿Sí o no? ¿Se va a reunir usted con los disidentes cubanos que no pueden ni siquiera hacer política en un país que no es democrático? ¿Sí o no, señor Sánchez? ¿Va usted a reunirse con los disidentes y va a defender en su discurso de un país que respeta los derechos humanos y va a defender la democracia? ¿Sí o no?
Sánchez se limitó a asegurar que está dispuesto a defender los derechos humanos en la isla durante su visita a La Habana, programada para el 22 y 23 de noviembre, aunque evitó responder si se reunirá con representantes de la oposición al régimen o si pedirá la libertad de los presos políticos.
Me pregunta, ¿está usted dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba?
La respuesta, sí.
¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Por tanto, ya no solamente voy como vendedor.
Hasta el momento, el gobierno español no ha aclarado si habrá una reunión de Sánchez con representantes de la disidencia interna, afirmando que todavía no se ha decidido la agenda, solo las fechas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los emprendedores cubanos sacaron de la isla en el año 2017 unos 2.390 millones de dólares, una cifra similar a la que el régimen comunista dice que necesita para revitalizar la economía del país.
El economista Emilio Morales, director de la consultora de Havana Consulting Group, enumeró en un artículo algunas causas de este fenómeno, como son la no existencia de libre empresa y el no reconocimiento de la propiedad privada en el país.
Asimismo, destacó la prevalencia del monopolio estatal durante 60 años y la falta de oportunidades para invertir y comercializar bienes.
Morales opinó que la cifra del capital extraído de la isla es 9 veces más que el capital extranjero invertido en la zona especial de desarrollo del Mariel.
Entre tanto, se ha dado a conocer que los choferes de autos de alquiler privados ahí en La Habana están entregando sus licencias ante la existencia de nuevas regulaciones que, según ellos, les perjudican. Un chofer dijo a nuestro colega Amado Gil que espera que el transporte empeore en la capital cubana.
En tan solo 2 semanas del inicio de la reestructuración que se hace en La Habana a modo de prueba en el transporte privado, el resultado ha sido...
Hay un montón de gente que ha entregado todas sus licencias o las ha cancelado. Porque no ha hecho una cosa, ha hecho la otra.
Esa es la realidad que narra desde La Habana Yacer Yera, propietario de un almendrón que se dedica al turismo. Nos dijo que las nuevas regulaciones tienen a muchos muy descontentos.
Por ejemplo, hay mucha gente ahora que está haciendo 10 pesos, 8 pesos, 15 pesos, 20 pesos y tienen que trabajar día y noche.
Un descontento que se agrava con el llamado somatón, es decir, la inspección técnica del automóvil.
Porque de verdad que piden una cantidad de requisitos. Imagínate tú que ese día pasaron 60 carros del somatón. El somatón es la inspección técnica. Y de 60 carros pasaron 2 nada más.
El gobierno, con las nuevas regulaciones, busca que todos los boteros se vean obligados a ir hacia los llamados ruteros.
¿Qué es? Si te rutea o te agencia ya el carro, tú eres un trabajador de ese carro. O sea, el carro deja de ser tuyo literalmente.
¿Y si te quedas en la modalidad libre?
Quedarse libre significa de que no puedes hacer piquera en ningún lugar. Tienes que pagar también el combustible que te lo dan, te tienes también que sacar una tarjeta para pagar el combustible. Y tú puedes trabajar única y exclusivamente con las personas que te hacen señas en la calle. Por ejemplo, un turista te hace señas, pero no puedes coger turistas ni en hoteles, ni en cruceros, ni en casas particulares, no puedes parquear en ninguna piquera de La Habana, nada. Tienes que estar todo el tiempo en movimiento esperando que alguien te saque la mano.
En opinión de Yacer, el gobierno quiere acabar con esta modalidad de taxis privados.
¿Tiene capacidad el gobierno con los taxis oficiales, los taxis estatales, para mover todo el personal en La Habana?
No, para nada, no cubre la demanda. Aquí los taxis están llenos, las guaguas están llenas, todo está lleno, no van a más.
El propio Yacer nos dijo que en un mes decidirá si mantiene o no su licencia.
Un mes como me va, si en un mes no me va bien, si en un mes tengo que entregar $600 y me quedo con 5, la entrego. Y entonces no sé, no tengo ni idea de lo que voy a hacer.
Amado Gil, Radio Martí.
Y en Colón, Matanzas, organizadores del proyecto humanitario Capitán Tondique volvieron a repartir esta semana almuerzos a personas necesitadas. El opositor Francisco Rangel Manzano, uno de los promotores de la iniciativa, conversó con Radio Martí.
Bueno, todo fue un éxito, como en otras ocasiones le hemos dicho. El Tondique siempre ha sido asediado por la policía política en pedir de que nosotros demos comida a estas personas desamparadas, pero usamos una nueva estrategia y el miércoles pasado se distribuyeron o se dieron 10 comidas. No estamos dando la misma cantidad debido a que cuando damos 20 o 25, quizás ellos se puedan preparar, en este caso la ciudad del Estado, o como están asediando, nos están asediando constantemente, y para evitar de que nos vayan a arrestar y traten de quitar la comida, lo que hacemos es dar 10 comidas a 10 personas distintas cada semana, para que por lo menos llegue, aunque sea una vez en la semana o cada 2 semanas, llegue a distintas personas. Porque de lo contrario, los que van a salir beneficiados va a ser el régimen. Solo tener esa cantidad, ellos se pueden preparar y se hacen un despliegue y nos pueden detener y tratar de quitarnos la comida. Sí, hemos dado algunos hermanos nos han traído y personas que realmente simpatizan con nosotros, nos traen algunas ropas que la donan para estas personas desamparadas. Nos han traído, por ejemplo, máquinas para rasurarse, afeitar, porque realmente están necesitados de todo. Pero bueno, lo que hemos dado esta semana ha sido comida.
Y la que fue en su momento la reina del azúcar, Cuba, ahora importa azúcar de Francia. Ya lo ha hecho anteriormente, no a Francia, sino a Colombia, por ejemplo. Pero esta vez Cuba importó azúcar de Francia por primera vez en su historia, porque este año la producción no alcanzó para cubrir el consumo interno y las exportaciones.
Según datos de aduanas, la cifra importada alcanzó las 40.000 toneladas entre junio y agosto. Cuba tiene un elevado consumo de azúcar y se necesitan unas 700.000 toneladas anuales para satisfacer la demanda del mercado racionado.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:11 minutos. Artefactos explosivos en Estados Unidos enviados a políticos demócratas. Antes de iniciar un acto de campaña en Wisconsin, el presidente Donald Trump denunció el envío de estas bombas al exmandatario Barack Obama, a su secretaria de Estado, o sea, la exsecretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, a políticos de alto rango y legisladores como Debbie Wasserman Schultz, aquí en la Florida, todos ellos demócratas, y también a la cadena CNN. Trump dijo que estas acciones constituyen un ataque frontal contra el país y promete encontrar a los responsables. José Antonio Évora amplía.
No nation can succeed that tolerates violence.
Ninguna nación que tolere la violencia o la amenaza de violencia como un método de control, intimidación o coerción política puede tener éxito, dijo la noche del miércoles el presidente Trump en Wisconsin al condenar el envío de paquetes con bombas al expresidente Obama, la excandidata demócrata Hillary Clinton, dos congresistas, el empresario George Soros y el edificio donde radican estudios de la cadena CNN en Nueva York. La violencia política es un ataque a nuestra democracia, declaró el presidente y dio algunos consejos para evitarla.
Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being morally defective.
Los políticos tienen que dejar de tratar a sus adversarios como si tuvieran defectos morales, dijo Trump.
No one should carelessly compare political opponents to historical villains.
Nadie debería comparar a sus oponentes con villanos de la historia, lo que ocurre con frecuencia, dijo Trump, y en un evidente cuestionamiento de lo que su partido ha denunciado como tácticas demócratas, declaró que
we should not mob people in public spaces or destroy public property.
No debemos acosar a la gente en lugares públicos ni destruir propiedades públicas. El presidente volvió a cuestionar a la prensa y dijo que hay una forma pacífica para resolver nuestras diferencias y es con la boleta electoral. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y el FBI, el servicio secreto, inician una amplia investigación sobre los diferentes paquetes con explosivos. Informa desde Washington Tony Cano.
El FBI y el Servicio Secreto investigan la procedencia de explosivos y de otros paquetes sospechosos enviados por correo y que estaban dirigidos a destacados críticos demócratas del presidente republicano Donald Trump. Un alto funcionario de seguridad explicó. Como saben, numerosos paquetes han sido recuperados en la costa este y al parecer contenían dispositivos explosivos, los que están siendo analizados para determinar si en efecto lo son. Se cree, tras una revisión preliminar, que son de naturaleza explosiva. Dos de esos paquetes fueron enviados a personas protegidas por el servicio secreto. Uno de ellos a la ex primera dama Hillary Clinton en Nueva York. Y el otro estaba dirigido al presidente Barack Obama. Ese fue interceptado aquí en D.C. y encontrado en un centro de revisión ubicado en la ciudad de Washington. El paquete fue identificado inmediatamente durante el proceso de inspección y nunca llegó al lugar que estaba dirigido. Seguiremos trabajando con nuestros asociados federales en el FBI y el Servicio Secreto para encontrar a los responsables de poner en el correo estos bultos.
Y mientras la caravana de migrantes continúa, UNICEF, por cierto, acompaña a esta caravana que se dirige hacia Estados Unidos. Y UNICEF lo ha hecho para ayudar a los numerosos niños que viajan en ella. Detalles con Radio ONU.
UNICEF está acompañando a la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos para ayudar a los numerosos niños que viajan en ella.
Lo fundamental es identificar estas necesidades para garantizar su bienestar físico y emocional y también garantizar que los niños, niñas y adolescentes permanezcan con sus familias en condiciones dignas y en espacios que no los priven de su libertad. Es muy importante que estén juntos y que permanezcan el interés superior del niño para garantizar sus derechos de forma integral.
UNICEF está presente en los albergues del sur de México, donde los niños llevan a cabo actividades que les ayudan a canalizar sus emociones después del estrés y el miedo que han experimentado.
Son las 6:15 minutos. La Unión Europea ha decidido extender por un año más las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela se registraron estas reacciones que nos trae Aymara Lorenzo.
Por un año más, la Unión Europea extendió las sanciones a 18 funcionarios del régimen de Maduro. Congelación de bienes y prohibición de ingreso a la región recaen sobre chavistas como Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima constituyente, y Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro. El exsecretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, dijo a Radio Martí que el conflicto en Venezuela no es en democracia y que sin ayuda internacional no habrá una solución.
El conflicto en Venezuela es entre un pequeño grupo que ha privatizado el poder, se ha apropiado de él y lo usa en su exclusivo beneficio en el acto de corrupción más grande de la historia del país y probablemente de la historia del mundo.
El internacionalista Félix Gerardo Arellano, aunque observa como positiva la ratificación de las medidas a funcionarios del régimen de Maduro, cree necesarias que se registren otras.
Porque debe salir una resolución del Parlamento Europeo. Yo aspiraría que esa resolución, la más interesante para mí, es que le exigiera condiciones al gobierno de Venezuela.
El régimen de Maduro aún no se pronuncia sobre este tema, pero insiste en sostener que no hay crisis humanitaria ni violación de derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y un grupo de parlamentarios de la oposición en Venezuela piden declarar persona non grata al expresidente de España. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
Una fracción de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela considera que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, actuó como agente del gobierno venezolano y no como un mediador en el conflicto interno del país. El parlamentario opositor Richard Blanco acusó al político español de promover un diálogo que, a su juicio, busca perpetuar al presidente Nicolás Maduro en el poder.
Que declaremos persona no grata a Zapatero, que así como no le permiten a venezolanos entrar a este país, que tampoco permitan que este señor venga a ser de las suyas.
El gobierno defiende a Rodríguez Zapatero. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dice que el exmandatario ha servido como una bisagra entre los principales líderes opositores y el gobierno, y que incluso ha negociado la liberación de políticos encarcelados.
Todas las patrañas, todas las mentiras que ha inventado pobre José Luis Rodríguez Zapatero. Porque es un hombre decente, porque es un hombre digno. Ojalá Zapatero algún día muestre los mensajes de WhatsApp de Julio Borges, de Lilian Tintori, de Leopoldo López, de Antonio Ledesma. Ojalá, para ver dónde se van a meter.
Desde mediados de 2016, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado constantemente a Venezuela para impulsar un diálogo entre el gobierno y la oposición, con encuentros que se realizaron en República Dominicana y que concluyeron a comienzos de 2018, cuando la oposición acusó al gobierno de incumplir los acuerdos firmados. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Toda la oposición venezolana critica la agresión sufrida en el día de ayer por la líder opositora María Corina Machado, que por cierto resultó herida. Entre tanto, la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática, la MUD, fundada en el 2009, habría desaparecido formalmente el martes debido a la inoperancia de la agrupación, según señaló el periodista Alonso Moleiro en Caracas.
La disolución de la MUD se ha concretado de forma discreta y sin que las fuerzas opositoras hayan podido idear algún mecanismo alternativo de concertación política, según indica el periódico El Nacional.
El diario español El País, entre tanto, señala que el fin de la MUD no ha sido debatido de manera pública, posiblemente porque una parte importante de su plana directiva se encuentra fuera del país o en prisión.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos, es la primera intervención en Radio Martí Noticias a las 6 de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Un centro de bajas presiones en el Atlántico, según tengo entendido. Lázaro, buenos días.
Efectivamente, Martínez, esto permíteme saludar a Ivette y, por supuesto, también a Teudi y a Maite. Bueno, pues efectivamente, sí, tenemos un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, y el Servicio Nacional del Tiempo indica que los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a este centro de bajas presiones, que está ubicado a 900 kilómetros al este-nordeste del arco de las Antillas Menores, se han ido organizando gradualmente. Este centro de bajas presiones debe moverse al norte durante el jueves y el viernes hacia una región donde las corrientes del aire superior son favorables para su desarrollo como una tormenta tropical. Esto sería para el viernes, ya iniciando un movimiento hacia el oeste. Así que ojo con este disturbio. En Cuba continúan dominando débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana tendremos poca nubosidad, pero en la tarde los cielos estarán parcialmente nublados, con algunas lluvias aisladas más frecuentes en la región occidental. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. Las autoridades policiales en Nueva York no cesan. Ahora se da a conocer de la supuesta aparición de otro paquete explosivo, otro paquete sospechoso. Y en eso están, tratando de indagar si es o no es. Entre tanto, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha roto el silencio en el caso del periodista asesinado, Jamal Khashoggi. El príncipe ha dicho que el hecho fue doloroso y que la justicia, dice él, prevalecerá.
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo el miércoles que la justicia prevalecerá en el asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi en el consulado del reino en Estambul.
El incidente que ocurrió es muy doloroso para todos los saudíes, especialmente para los ciudadanos sauditas, y creo que es doloroso para todos en el mundo. Es un incidente repulsivo.
El príncipe heredero afirmó que los que están detrás del asesinato de Khashoggi deberán rendir cuentas.
Sabemos que hay muchos tratando de explotar esta dolorosa situación para abrir una cuña entre Arabia Saudita y Turquía. Quiero enviarles un mensaje desde aquí. No tendrán éxito.
La presidencia turca informó poco antes que el presidente Recep Tayyip Erdogan y el príncipe heredero saudita discutieron los esfuerzos comunes para aclarar el asesinato de Khashoggi, que era crítico de Mohammed bin Salman. El comunicador murió al interior del consulado saudita en Estambul, donde iba a realizar un trámite. Sin dar muchos detalles y tras dos semanas de negar su fallecimiento, Arabia Saudita aceptó el sábado que el periodista murió dentro de la sede diplomática tras una pelea.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio por hecha la salida de Estados Unidos del Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Medio y Corto Alcance, considerado como la piedra angular de la seguridad europea.
En conferencia de prensa, Putin comentó que el Congreso de los Estados Unidos ya asignó fondos para el desarrollo de misiles de esa clase y dijo que eso significa que la decisión ya está tomada. Advirtió también que la situación podría llegar a ser sumamente peligrosa.
Putin expresó su deseo de abordar este asunto con el presidente Donald Trump el 11 de noviembre en París, donde ambos se reunirán durante los actos del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.
Brote de ébola en el Congo, lo hemos venido informando desde hace semanas. Pues bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está observando de cerca este brote con trajes de protección apropiados. Enterémonos con Gilberto Cabrera.
Para los trabajadores de la salud, el tiempo en un traje de protección es muy difícil. Son tan calientes que a menudo los trabajadores no pueden pasar más de 15 minutos en un traje de protección completa, nuclear, biológica o química. Y los investigadores de la Universidad de Stanford en California dicen que el tiempo que pasan al entrar y salir de los trajes es peligroso, porque es cuando más probable es que los trabajadores humanitarios se contaminen. El profesor de Stanford, Craig Heller, también dice que trabajar a altas temperaturas puede afectar la capacidad de tomar decisiones.
Cuando alguien se sobrecalienta, su capacidad cognitiva disminuye, no piensa con claridad. E incluso durante la fase de trabajo, si está previniendo ese aumento de la temperatura central, la gente está trabajando de manera más inteligente.
Heller y sus colegas descubrieron algo que puede ayudar mientras buscaban maneras de aumentar la temperatura de pacientes después de la cirugía. Descubrieron que cada mamífero tiene lugares especiales donde el cuerpo envía su exceso de calor. Su unidad de enfriamiento autónoma consiste en una mochila de hidratación llena de un litro de agua congelada, un regulador de temperatura y una bomba de agua. El dispositivo envía agua fría a las manos y extrae el agua caliente. Su peso es de unos 2 kilogramos. Y eso se traduce directamente en que los trabajadores pueden pasar más tiempo en un traje de protección nuclear, biológica o química, incluso cuando trabajan arduamente. Y ese tiempo adicional podría traducirse en vías salvadas y trabajadores de ayuda más seguros. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Son las 6:26 minutos. Los Medias Rojas de Boston vuelven a ganar. José Pepe Lacayo con la información.
Muy buenos días, amigos. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el segundo juego de la Serie Mundial 2018, donde los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2, tomando ventaja en esta serie de 2-0. Medias Rojas de Boston están a solo 2 victorias más de coronarse campeones nacionales del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos aquí ahora a la ficha técnica del partido. Medias Rojas 4, Dodgers 2, lo ganó Price, lo perdió Ryu, el coreano, y Kimbrel con su rescate. Los héroes ofensivos de la jornada para los Medias Rojas, el cubano-americano, el muchacho de Hialeah, Julito Martínez, con otro sencillo de 2 carreras, lleva 4 carreras impulsadas en lo que va a la Serie Mundial, y por supuesto Mookie Betts, con 3 imparables en la jornada, 1 carrera anotada, está bateando 500. Los Medias Rojas en este partido lograron disparar 8 hits, mientras que los Dodgers solamente 3. Uno de esos 3 imparables para los Dodgers, el cubano Yasiel Puig, un sencillo impulsador, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Dodgers se ven abajo en la serie 0-2 y van a tener que ganar 3 partidos consecutivos cuando la serie se traslada a Los Ángeles para los partidos del viernes, sábado y domingo. Y por supuesto, esos juegos también aquí por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Así que estaremos con ustedes el viernes por la noche a las 8 p.m. para el tercer juego de la Serie Mundial. Pasamos rapidito a la Liga Europea de Campeones. Anoche, el Barcelona derrotó 2-0 al Inter de Milán y el Atlético de Madrid fue a Alemania y fue aplastado 4-0 por el Borussia Dortmund, un resultado espantoso. El Liverpool aplastó 4-0 a la Estrella Roja Belgrado y el Nápoles de Italia logró empatar en Francia contra el Paris Saint-Germain 2-2, mientras que el Tottenham Hotspurs solamente pudo empatar contra el PSV Eindhoven 2-2. El día anterior, ustedes recordarán que el Real Madrid había derrotado al Victoria Pilsen en el Santiago Bernabéu 2-1. La Roma había aplastado al CSKA de Moscú 3-0. El Valencia empató con el Young Boys de Suiza. Y la Juventus de Turín derrotó al Manchester United en Inglaterra 1-0. ¿Qué significa esto? Que varios equipos tienen récord perfecto. El Borussia Dortmund con 9 puntos. El Barcelona también con 9 unidades. Se está acercando a los octavos de final. Recuerden que solamente los 2 primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final de la Champions. También la Juventus de Turín con 9 unidades. Tras completar solamente 3 jornadas. De la Champions League, el Real Madrid tiene 6 puntos, pero bueno, a este paso debería de clasificar a la próxima ronda el Ajax Amsterdam y el Bayern de Múnich con 7 y también el Porto de Portugal. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, buenos días, son las 6:30. Iniciamos ahora la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En estos 30 minutos podrán estar al tanto de lo que pasa en Cuba, sobre todo a través de los segmentos La Noticia en Perspectiva y Cuba en las Redes. Y en su comentario de hoy, Armando Valladares se refiere a la necesidad, la imperiosa necesidad de conocer la verdadera historia de Cuba antes de 1959. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Ivette Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Nueve meses después de la muerte de Raidel García Otero bajo custodia del Estado, las autoridades comunistas cubanas aún no castigan a los culpables. Yolanda Huerga tiene la información.
Cuando escuchas a Delia Otero, el corazón se te quiebra. El dolor por la muerte de su hijo transfiere la línea telefónica, clama justicia con la fuerza de una madre que cree que los culpables caminan por ahí, libres.
Ahora volví a hacer la reclamación a lo que es al presidente del país, a lo que es al secretario del partido, al fiscal de la República.
Ya había denunciado en diferentes instancias estatales, pero la entidad judicial le informó que el caso no procede y del Ministerio del Interior le dijeron que tomaron medidas administrativas.
Yo sé que es el mismo proceso que yo pasé anteriormente.
Raidel García Otero estaba preso acusado de malversación por hacer trabajos por fuera en una carpintería, pero murió antes de ser juzgado. Delia recuerda cuando llegó al hospital Salvador Allende y los médicos le dijeron que su hijo había llegado con 15 de presión, con los pies cianóticos y con paro respiratorio. Falleció el mismo día a las 2:35 de la madrugada, tras 5 paros respiratorios y con manos, pies y orejas necrosados. El diagnóstico fue bronconeumonía bacteriana y anemia severa.
Reidé fue el día 15 al consultorio de Valle Grande. Reidé fue el 17, Reidé fue el 18. El 18 Reidé fue dos veces. El 19 fue desde las 6 de la mañana.
Cada vez más a menudo salen a la luz muertes bajo custodia en Cuba, la mayoría por negligencias, fallos en la atención médica y la integridad física de las personas bajo custodia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el opositor cubano Daniel Llorente, conocido como el hombre de la bandera, entregó una carta en las instalaciones del Consejo de Estado en La Habana, dirigida al designado mandatario Miguel Díaz-Canel.
Pues lo acuso de continuar apoyando y dirigiendo la dictadura que formó Fidel Castro y Raúl Castro. Esto es un maltrato al pueblo de Cuba y en especial a las personas que piensan diferente al sistema. En estos momentos estoy siendo acosado, tanto yo como mi familia, por la seguridad del Estado y el órgano policial. Y ya le digo, yo estoy firme desde el primer día que comencé a ir en contra de algo que no aprueba el pueblo. Yo mantengo mi posición de decir, acuso a la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel por maltrato y abuso al pueblo de Cuba por más de 60 años.
Llorente interrumpió un desfile del 1 de mayo en 2017 en La Habana, cuando corrió frente a la tribuna donde se encontraba Raúl Castro y otros mandatarios ondeando una bandera estadounidense. Por esto fue arrestado y posteriormente internado en un hospital psiquiátrico de la capital cubana hasta su liberación hace pocos meses.
Y el opositor Divaldo Valcárcel González fue arrestado en Perico, Matanzas, cuando salía de la casa del opositor y expreso político Félix Navarro. Durante el arresto lo amenazaron y le levantaron un acta de advertencia, según dijo Valcárcel a Radio Martí.
Él lo había invitado a una de sus reuniones, yo asistí. Entonces, según él, dice que yo rompí el cordón policial y lo que había era un esbirro vestido civil que me llama. Y yo no tengo que obedecerlo, yo seguí, entré a la reunión de hecho. Y entonces ya, cuando salí me detuvieron y me volvieron a hacer otro acta de peligro. Esta vez en peligro y me volvieron a sacar que yo había puesto carteles, que yo soy no sé cuántas cosas, que me van a meter preso, una cantidad de amenazas. Esta vez me la hizo Juniel. Según él es el encargado de la seguridad del Estado de las prisiones en la provincia de Matanzas. Me arrestaron en Perico, frente de la casa de Feli. Feli estaba conmigo y me llevaron a la policía de Perico. Otro alta pertenencia, me metieron multa por el carnet que lo tenía deteriorado. 7.50, moneda nacional. Esa multa es una multa pequeña, pero bueno, ellos buscando siempre hacerle daño a uno.
Y en La Habana, el periodista independiente Ignacio Luis González Vidal, director de la agencia de prensa En Caliente, Prensa Libre, denunció a Radio Martí un incidente ocurrido el martes con su moto que hubiera podido ocasionar daños a su integridad y a la de su hija menor de edad.
Por la mañana, casi las 7 de la mañana aproximadamente, para ir a llevar a mi hija a la escuela, y saco la moto del parqueo normalmente, eso fue ayer. Entonces cuando salgo con la moto, explota la batería, son como casi 3 cuadras, y casi que nos estrellamos. Por suerte pude maniobrar más o menos la moto y parar. Llevé a mi hija a la escuela a pie, y cuando regreso llevo la moto al mecánico, pero el mecánico me dijo que era imposible que hubiera explotado la batería, puesto que el cortocircuito ocurrió porque estaban pelados los cables, que se veían pelados los cables, y que por eso fue que explotó. O sea, me sabotearon el motor. No tengo evidencia de quién fue, pero sé que la mano de la seguridad del Estado está tras de esto, porque ya no es la primera vez. Anteriormente, hace 3 meses atrás, estaba en un reportaje periodístico, dejo mi moto frente al parque Curita, y cuando la recojo para regresar, sentía un sonido de tuercas y tornillos en la parte de adelante, y me da por frenar la moto, y veo los tornillos de los amortiguadores zafados completamente. Esos tornillos, el que sabe de moto sabe que no se aflojan normalmente, porque son los tornillos de seguridad que están súper que apretados y amortiguan para evitar que se zafen, van con una contratuerca. Y he sufrido amenazas, papeles anónimos que me envían, vas a ver lo que te va a pasar, mira el futuro de tu hija, y lo que sí, nunca pensé que atentaran contra mi vida. Y, o sea, que se cuiden los periodistas independientes porque están atentando contra nuestra vida. Y yo tuve que ahora mismo, prefiero coger un carro de la calle ahora, un autobús.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Rodríguez, fue encerrado 5 días en la cárcel conocida como el Vivac en La Habana, bajo investigación por el supuesto cargo de agresiones leves a un ciudadano que agredió a su esposa. Rodríguez dijo que finalmente las autoridades lo liberaron sin presentarle cargos, mientras que el agresor goza de total impunidad.
En el llamado Vivá, he sido acusado injustamente porque agredieron a mi mujer, que está embarazada. Yo salí en defensa de ella. Se llama Barayasmari Sánchez Sardina. Está embarazada, tiene 7 meses, y el muchacho que la agredió a ella está en la calle impunamente y no se tomó medida ninguna. Entonces a mí me liberaron hoy, donde es una injusticia que han cometido conmigo, porque yo no he lesionado a nadie, no he cometido ningún delito. Esto es una obra de la policía política de este país, de los Castro. Bueno, los días que estuve en el viaje, nunca se me dio medicamento, porque usted sabe que soy una persona enferma. No se me dio medicamento ninguna, ni atención médica.
Rodríguez dice que no se le dio atención médica y es porque él es portador del VIH-SIDA. Cumplió prisión tras haber sido acusado de desacato y desorden público por defender a una cuenta propista allí en La Habana.
Y por otra parte, el gobierno de Estados Unidos informó que ha aumentado la presión para que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tome medidas contra diplomáticos cubanos y bolivianos que boicotearon con gritos y golpes una reunión sobre la situación de los presos políticos en Cuba.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, reveló que el jefe de la diplomacia, Mike Pompeo, se había reunido con Guterres el martes. Y en ese encuentro, Pompeo condenó el indignante y perturbador comportamiento que mostraron una veintena de diplomáticos el día 16, cuando con gritos y golpes sobre las mesas irrumpieron e impidieron el normal desarrollo del inicio de la campaña de Estados Unidos denominada Presos por Qué, que denuncia la existencia de personas encarceladas en la isla por motivos políticos. Cuba en las redes centra hoy su atención en algo que está pasando en Holguín. Y es que un activista de derechos humanos ha publicado en Facebook fuertes críticas a la Oficina de Atención a la Ciudadanía en territorio holguinero. Y Dolidia Darias informa.
La activista de derechos humanos Teresa Miranda lanzó duras críticas a la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Holguín y la de Emigración de Mayarí por no responder a los reclamos de su hija Yudelki Morales ante una negativa de viaje que le presentaron cuando iba a salir del país.
Y cuando llega al aeropuerto y se encuentra con que hay una restricción de viaje, pero nadie le da ningún tipo de explicaciones. Ya le decían que viniera Holguín, Holguín, Mayarí. A Mayarí ayer fue la quinta vez y siempre diciéndole que la próxima semana eso puede demorar, ¿no? Entonces ella fue a Ciudadanía también, y Ciudadanía le dice que hay asuntos de la policía y de la Seguridad del Estado que no se puede dar respuesta sobre eso.
Además de no tener una explicación de por qué su hija estaba regulada, Miranda considera que le robaron.
Ellos hacen lo que quieren con uno, uno nunca tiene razón, y mi hija perdió el dinero de su pasaje. Además de restringirle el viaje, le robaron. No te hacen la restricción cuando vas a sacar el pasaje, sino después.
La activista dijo que en otras ocasiones también ha ido a diferentes dependencias del gobierno a presentar reclamaciones.
Varias veces ha ido mi familia personalmente y allí siempre la razón la tiene la policía. Es decir, que ellos están allí para qué. Si la policía y la seguridad del Estado pueden hacer lo que quieran con la población y siempre van a quedar impunes.
Para Moisés Leonardo Rodríguez, activista de la corriente martiana que tramita denuncias ciudadanas, situaciones similares ocurren con frecuencia en todo el país.
Con los regulados, ninguno conoce con ninguno de los casos que han acudido a las autoridades cubanas, sencillamente le dicen, estás regulado.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva, una muestra más de que Cuba no es ninguna potencia médica. ¿Por qué? Porque desde La Habana, el residente en la capital, Pedro Acosta, destaca un faltante serio de medicamentos en las farmacias del Estado. Y describe incluso la larga espera de un enfermo para poder atenderse con un especialista. Con Acosta habló nuestro colega Tomás Cardoso.
Pedro, queremos todos los detalles que nos puedas aportar sobre el desabastecimiento en la capital cubana y las enormes colas.
La situación es sencilla. Cuba se ha dado el lujo de decir que tenemos una salud pública de primera. Y, por ejemplo, usted va a determinados hospitales especializados en el país, no tan especializados, incluso que tienen que ver con riñones, esas cosas, y vas a encontrarte gente de Pinal del Río, gente de Villa Clara, porque en esas provincias no hay quien atienda, ni hay especialista para atender eso. Eso tiene varias causas, me imagino que tiene que ver también con la exportación de médicos hacia otros países. Y lo más triste es llegar a las 10 de la mañana y yo salir a las 12 o 1 de la tarde y todavía habían otras personas ahí que estaban hasta las 5 o las 6 de la tarde, porque además hay pocos médicos que se sacrifican en una consulta muy mala. Entonces, yo estuve para operarme 8 meses. O sea, es la cola para que el especialista te vea, es la cola para que te hagan un análisis, es la cola a esperar, después que deciden a usted operarlo, esperar a cuando le toque el turno, porque o no hay capacidad en ese hospital, o se rompió el quirófano, o hay X problema, o surgió un brote de dengue y cerraron una sala que estaba dedicada a los problemas urinarios para esta situación. O sea, es muy sensible este problema, lo que pasan los ciudadanos cubanos para atender ese, independientemente que se diga que es gratis, que gratis no tiene nada, porque eso es mentira, educación y salud en Cuba no son gratis, se cobran con el bajo salario que le pagan, pero a pesar de eso pasan estas situaciones. En la farmacia, usted tiene un tarjetón, como decimos en Cuba, que son los que tienen una medicación de por vida o por periodos largos, y usted supuestamente debe tener garantizado su medicamento. Bueno, por ejemplo, hay zonas que abastecen los juegos, usted tiene que llegar temprano allí, marcar, para si viene, cogerlo. Por ejemplo, llevo 6 meses que no puedo tener acceso a mi medicamento para la presión, como otros tantos. Mira, yo veo a Díaz-Canel sonriéndose, y digo, qué hipocresía y qué ironía. Como todo en Cuba, todo va a mal. Los precios aumentan precisamente porque el Estado, ni siquiera los particulares pueden dar un abastecimiento de determinados productos. La medicina no se puede adquirir tampoco porque usted tiene que comprar a fuentes en el exterior y no tiene el dinero para comprar esa materia prima para elaborar los medicamentos. O sea, las cosas han ido en peor en todos los sentidos y bueno, le toca a la salud pública y la educación, que viene hace tiempo sufriendo estos males de desabastecimiento, falta de maestros. O sea, en general es un problema que no tiene que ver con la persona, tiene que ver sencillamente con el sistema y el partido que lo dirige.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. Un grupo no identificado hasta ahora atacó a la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado cuando ella encabezaba un acto político en el estado de Bolívar.
Sao Paulo. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva rompió su silencio antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y sugirió la unión de los demócratas en torno a Fernando Haddad.
Bogotá. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo que la antigua guerrilla FARC ha incumplido su compromiso de entregar los niños reclutados por esa organización en la época del conflicto armado.
Europa.
París. El Tribunal de Apelación de París rechazó un recurso del expresidente Nicolás Sarkozy para evitar un juicio por financiación irregular de su campaña del 2012, en la que fue derrotado por François Hollande.
Oslo. Fuerzas militares de 31 países iniciaron las mayores maniobras de la OTAN en varias décadas, las cuales tendrán lugar desde el Mar Báltico hasta Islandia y muy cerca de Rusia.
Varsovia. El partido que gobierna Polonia desde 2015, la formación nacionalista Ley y Justicia, fue la más votada en las elecciones locales del 21 de octubre, pero no consiguió la alcaldía de las principales ciudades.
Asia.
Pekín. El gobierno chino aseguró hoy que no cederá ni una sola pulgada de su territorio y amenazó con tomar medidas a cualquier costo contra quien intente separar la isla de Taiwán que Pekín reclama como propia.
Shanghái. Un tribunal de esa ciudad china condenó por infracción de derechos de autor a 3 años y medio de cárcel a un ciudadano chino que fabricó y vendió más de 34.000 modelos falsos del robot japonés Gundam.
Tokio. El periodista japonés Junpei Yasuda, quien pasó más de 3 años secuestrado en Siria por el frente al-Nusra, antigua filial siria de Al-Qaeda, llegó hoy a su país procedente de Turquía.
Oriente Medio.
Jerusalén. El ejército israelí bombardeó objetivos militares en la Franja de Gaza tras el disparo poco antes de la pasada medianoche de un cohete desde el enclave palestino contra su territorio.
Son ahora las 6:48 minutos. Tenemos de nuevo la intervención en Radio Martín Noticias a las 6 de Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Lázaro, ¿qué tal?
Martínez, Sisto, muy bien, todo muy bien, con un frente estacionario que se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y el sur de la Florida. Este frente penetra las aguas del Golfo de México hasta un centro de bajas presiones que se halla en las costas de Brownsville, en el sur de Texas. Desde este centro de bajas presiones se extiende un débil frente frío hacia el sur hasta las costas de Veracruz. Para Cuba dominan débiles altas presiones, ahí tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana tendremos poca nubosidad. En la tarde tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas más frecuentes en la región occidental. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Voces que inspiran.
Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero compartir con mis compatriotas de la isla un poco de la historia de nuestra patria, que ha sido ocultada por la revolución y que es motivo de orgullo para todos los cubanos que conocimos aquella realidad y para los que lograron y alcanzar los más altos niveles de desarrollo, no solo de América, sino del mundo. Esto servirá para que comprendan el daño infinito que la ideología comunista, el modelo económico que la acompaña y los dirigentes al frente de esos programas han sido los responsables directos de la destrucción del país. Muchas de las informaciones que compartiré con ustedes en este comentario les parecerán increíbles, pero les repito lo que siempre les digo, les ofrezco las fuentes para que puedan confirmar los datos que les doy hoy. Sé que muchos de ustedes no tienen libre acceso al Internet, pero otros lo logran de manera no oficial. Y todavía quedan por ahí libros y anuarios estadísticos anteriores a la revolución. Muchos cubanos, algunos en el exilio, se han preocupado por mantener vigentes esas informaciones para que no se pierda nuestra historia de triunfos sociales en el pasado anterior al 1959. Es también una manera de que la verdad prevalezca frente a la desidia y vagancia y complicidad de la prensa, que repiten y repiten las falsas informaciones y las estadísticas manipuladas de los organismos oficiales del gobierno cubano, que dicho sea de paso, tienen un departamento especial dedicado a la elaboración de las estadísticas falsas para presentar logros inexistentes de la revolución. Una de estas cubanas que se ha preocupado porque se conozca lo que era Cuba antes del 59 se llama María Argelia Vizcaíno. Ella escribió sobre la educación en Cuba antes de 1959 y no quiero que ustedes se pierdan estas valiosas e históricas informaciones. Y decía ella que era increíble que en el siglo XXI todavía queden profesores, maestros de historia e historiadores de Cuba, que son los que se dedican a enseñar también aquí en los Estados Unidos, y que desconozcan total o parcialmente la verdadera historia de nuestro país, principalmente en el deporte, la educación y la salud, que son los tres grandes mitos de la revolución con los que han engañado al mundo entero. La UNESCO reconoció en su anuario de 1960 a Cuba como el único país de Latinoamérica que había alcanzado desde el 1940 que todos los maestros poseyeran títulos de maestros normalistas o universitarios. Y también recoge en el Anuario Internacional de Educación de la UNESCO de ese mismo año que nuestro país ocupaba el cuarto lugar de todos los pueblos de América. Esta gloria educacional, que no está basada en falsas estadísticas como las que proporcionan los comunistas, se logró no solo gracias a la cantidad y calidad de los centros de formación de magisterio en Cuba antes de 1959, que permitieron a lo largo de 56 años todos los maestros en nuestro país fueran diplomados, sino también que el presupuesto de la nación dedicado a la educación era considerado de los más altos del continente. Y el número de estudiantes universitarios en relación al número de habitantes era aventajado solo por Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Canadá. Hoy solo hay un país peor que Cuba, Haití. La revolución comunista destruyó uno de los países más prósperos del continente, nuestra querida isla de Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Apaga y vamos, así decían en Cuba hace ya muchos años. Era una frase muy socorrida. Y lo digo porque ahora sale la noticia de que existen inodoros inteligentes que dan información sobre la salud del usuario. Miguel Ángel Rivera informa.
Se trata de un inodoro inteligente que puede decirle a usted o a su médico qué tan saludable está. El dispositivo analiza su orina con nanosensores hechos con nuevos nanomateriales que tienen un gran impacto en la ciencia. En este laboratorio de Cambridge, los científicos hacen materiales biodimensionales con propiedades extraordinarias, incluido el grafeno, un material supersensible que responde a los más pequeños toques.
So you have an antibody. Tienes un anticuerpo que se encuentra en mi grafeno y está mi marcador en la orina y el marcador se acoplará con el anticuerpo que se encuentra en mi grafeno y ese evento de acoplamiento cambiaría la ruta de resistencia a través de mi canal de grafeno.
En el inodoro, los biomarcadores en la orina quedan atrapados entre las nanopartículas de oro. Bajo una luz intensa, diferentes biomarcadores emiten diferentes colores, lo que permite medir sus niveles de concentración.
El futuro son estas plataformas de detección donde los humanos y las computadoras se integran de manera aún más íntima. Podría revolucionar el enfoque médico que tenemos actualmente. ¿Usted ve a su médico? ¿O será solo una pantalla que ve en el futuro?
Los investigadores dicen que los sensores pronto podrán aislar e identificar grandes cantidades de moléculas a la vez, al instante. Esto anuncia una nueva era en el diagnóstico médico y pondrá a prueba los límites de la comodidad, al menos en términos de privacidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
De las cuatro carreras que anoche hizo Boston, dos fueron impulsadas por el cubano-americano Julio Daniel Martínez, J.D. Martínez. José Pepe Lacayo informa.
Muy buenos días, amigos. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el segundo juego de la Serie Mundial 2018, donde los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2, tomando ventaja en esta serie de 2-0. Medias Rojas de Boston están a solo 2 victorias más de coronarse campeones nacionales del béisbol de las grandes ligas. Vamos aquí ahora a la ficha técnica del partido. Medias Rojas 4, Dodgers 2, lo ganó Price, lo perdió Ryu, el coreano, y Kimbrel con su rescate. Los héroes ofensivos de la jornada para los Medias Rojas, el cubano-americano, el muchacho de Jayalía, Julito Martínez, con otro sencillo de 2 carreras, lleva 4 carreras impulsadas en lo que va la Serie Mundial, y por supuesto Mookie Betts, con 3 imparables en la jornada, una carrera anotada, está bateando 500. Los Medias Rojas en este partido lograron disparar 8 hits, mientras que los Dodgers solamente 3. Uno de esos 3 imparables para los Dodgers, el cubano Yasiel Puig, un sencillo impulsador, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Dodgers se ven abajo en la serie 0-2 y van a tener que ganar 3 partidos consecutivos cuando la serie se traslada a Los Ángeles para los partidos del viernes, sábado y domingo. Y por supuesto, esos juegos también aquí por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Así que estaremos con ustedes el viernes por la noche a las 8 p.m. para el tercer juego de la Serie Mundial. Pasamos rapidito a la Liga Europea de Campeones. Anoche, el Barcelona derrotó 2-0 al Inter de Milán y el Atlético de Madrid fue a Alemania y fue aplastado 4-0 por el Borussia Dortmund. Un resultado espantoso. El Liverpool aplastó 4-0 a la Estrella Roja Belgrado y el Nápoles de Italia logró empatar en Francia contra el Paris Saint-Germain 2-2, mientras que el Tottenham Hotspurs solamente pudo empatar contra el PSV Eindhoven 2-2. El día anterior, ustedes recordarán que el Real Madrid había derrotado al Victoria Pilsen en el Santiago Bernabéu 2-1. La Roma había aplastado al CSKA de Moscú 3-0. El Valencia empató con el Young Boys de Suiza. Y la Juventus de Turín derrotó al Manchester United en Inglaterra 1-0. ¿Qué significa esto? Que varios equipos tienen récord perfecto. El Borussia Dortmund con 9 puntos. El Barcelona también con 9 unidades. Se está acercando a los octavos de final. Recuerden que solamente los 2 primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final de la Champions. También la Juventus de Turín con 9 unidades. Tras completar solamente 3 jornadas entradas de la Champions League. El Real Madrid tiene 6 puntos, pero bueno, a este paso debería de clasificar a la próxima ronda. El Ajax Amsterdam y el Bayern de Múnich con 7 y también el Porto de Portugal. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos en Trinidad y Tobago siguen esperando la ayuda de la Agencia para Refugiados de la ONU, la ACNUR. El régimen de Cuba tiene ahora que importar azúcar porque su producción no alcanza para cubrir el consumo interno y lo ha hecho con Francia, importado azúcar de Francia. Diario estadounidense afirma que China tiene intervenido uno de los teléfonos del presidente Trump. Un grupo no identificado hasta ahora atacó a la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado. Y la directora de la CIA escucha en Turquía un audio del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias a las 6. Seguimos aquí con el recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la redacción, y ante el micrófono Ivette Pacheco y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, le ha dicho a muchos de los cubanos, le dijo eso, que están varados en Trinidad y Tobago, que en un año serían reasentados en un tercer país, pero la promesa no ha sido cumplida. En Trinidad y Tobago las leyes no les permiten trabajar a los cubanos y llevar una vida normal. Y la vocera de ACNUR para América Latina y el Caribe, Sibila Broksinski, respondió a preguntas en este sentido de nuestro colega Ricardo Quintana.
Hay cubanos y de otras nacionalidades que llevan 3, 4, hasta 5 años en Trinidad y muchos alegan de que cuando comenzaron este proceso se les prometió que en un año, poco más de un año quizás, ya podrían haber sido reasentados en un país donde pudieran trabajar y pudieran tener derecho.
De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado.
O sea, estamos hablando de un país específico que no tiene ley para migrantes y no le permite trabajar. O sea, hay una incongruencia como que estoy dentro de la espada y la pared, ¿no?
Precisamente el gobierno de Trinidad y Tobago tienen un proyecto de legislación para darle derechos a los refugiados al trabajo, a la educación. Estamos esperanzados de que el gobierno lo presente ante el Parlamento.
No pueden verte trabajar, porque si no viene la famosa multa de 5.000 pesos.
Si no pagaba la multa, tenía que ir preso 3 meses.
Muchos de ellos denuncian que las autoridades de Trinidad los está arrestando, están rompiendo en sus viviendas y los está multando.
Las leyes que aplican son las leyes de Trinidad y Tobago. Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
La otra solución durable es la que no acepta la mayoría.
Es el retorno cuando este sea posible.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten.
Nunca, para Cuba ni muerta.
Esto está duro, pero peor es virar para atrás. Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Para allá prefiero que me maten aquí y me metan en el primer hueco que encuentren.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y solo 1.040 cubanos de los 4.600 que han ingresado este año a Uruguay lograron iniciar el trámite de residencia, según informa el diario uruguayo El País. El viaje de los cubanos a Uruguay suele comenzar en Guyana, después viajan por tierra hasta el norte de Brasil y finalmente hasta la frontera con Uruguay, donde solicitan refugio.
En Panamá, entre tanto, un tribunal de garantías ordenó la detención provisional de un ciudadano panameño acusado de tráfico ilícito de 5 migrantes cubanos, lo dio a conocer el Ministerio Público. El imputado, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido el 17 de octubre por agentes del Servicio Nacional de Fronteras, el SENAFRON panameño, en momentos en que servía de guía a 5 cubanos que caminaban por una trocha para evadir el retén policial de Agua Fría en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia.
Y pasando a otro tema, el régimen de Cuba importó azúcar de Francia por primera vez en su historia, porque este año la producción no alcanzó para cubrir el consumo interno y las exportaciones. Según datos de aduanas, la cifra importada alcanzó las 40.000 toneladas entre junio y agosto. Antes del comunismo en Cuba, Cuba era conocida como la azucarera del mundo.
Azúcar, un producto estrella en Cuba que supo ser durante mucho tiempo líder mundial de su producción, pero esta es importada de Francia. Desde el comienzo de la campaña 2017-2018 hasta fines de agosto de este año, las ventas de azúcar francesa a la isla caribeña aumentaron a 40.000 toneladas, una cantidad significativa comparada con el año 2001, cuando solo había importado 3 toneladas, y un trago amargo para Cuba, que hasta 1989 fue uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo. Traída de Santo Domingo por el conquistador Diego Velázquez, la caña de azúcar hizo feliz a Cuba por siglos. Hasta el propio Fidel Castro, machete en mano, participó en la cosecha. Hasta 1960, Estados Unidos fue el primer cliente de la isla. Después de la revolución, la Unión Soviética se la compraba a precios preferenciales, pero su caída precipitó el declive del sector, que se aceleró con la baja de los precios del azúcar y la falta de inversión de semillas, fertilizantes y pesticidas. De los 8 millones de toneladas anuales que producía hasta principios de la década de 1990, la isla ahora no consigue superar los 2 millones de toneladas. La cosecha 2017-2018 también fue devastada por el huracán Irma y una larga temporada de lluvias.
Son las 7:06 minutos. Estamos siguiendo de muy cerca la investigación que realiza el FBI y también las autoridades policiales en torno a los artefactos explosivos que en el día de ayer recibieron varios políticos demócratas, incluso también uno fue recibido en la redacción de la cadena CNN. Por cierto, en las últimas horas la policía ha dado a conocer que está investigando igualmente un paquete sospechoso encontrado en Tribeca, allí en Nueva York, en una de las instalaciones, en un restaurante muy famoso cuyo propietario es el actor Robert De Niro. Y en otros asuntos informativos, el periódico The New York Times informa que China tiene intervenido uno de los 3 teléfonos personales del presidente Donald Trump.
Trump se ha negado a entregarlo y lo sigue utilizando a pesar de las advertencias de las agencias de inteligencia norteamericanas, afirma el diario.
Según la inteligencia de Estados Unidos, China quiere saber cómo piensa Trump, qué argumentos defiende y a quién está dispuesto a escuchar para sacar beneficio en sus disputas comerciales.
Otro de los objetivos de China es influir en el entorno de Trump, quien usa dicho teléfono para hablar, entre otros, con dirigentes de bancos de inversión y magnates que tuvieron nexos con Pekín.
En política exterior también tenemos detalles de cómo el Departamento del Tesoro va a continuar aplicando sanciones económicas a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Así lo afirmó el secretario adjunto de este organismo, quien agregó que es necesario tener más apoyo mundial para presionar a estos regímenes. Cristina Caicedo Smith amplía desde Washington.
Las más recientes sanciones económicas impuestas a la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, solo son un ejemplo de la coerción que el gobierno del presidente Donald Trump quiere ejercer sobre el círculo más cercano al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el secretario adjunto del Departamento del Tesoro estadounidense, Marshall Billingsley, dijo durante un evento en Washington que además envió un mensaje a aquellos que todavía no han sido sancionados.
A medida que el mundo se convierte en un lugar cada vez más pequeño para ellos, a medida que la Unión Europea, Canadá, Panamá y otras naciones dan un paso adelante e imponen sanciones a estas personas y restricciones de viaje, se les van acabando las opciones.
Expertos en el panel señalaron que aunque la presión económica ejercida por Estados Unidos ha sido muy activa, todavía no hay suficiente apoyo por parte de los países de la región, sobre todo cuando se cuenta con la ayuda de Rusia y China.
Primero que todo, muchos países no cuentan con una ley nacional que les permite participar en esta actividad. Este es un objetivo a largo plazo de mi oficina, que es trabajar con países de todo el mundo para ayudarlos a promulgar leyes que lo hagan posible.
El representante del Departamento del Tesoro aquí en Washington también enfatizó que es necesario que hayan consecuencias a largo plazo para las acciones por parte del presidente Nicolás Maduro. También enfatiza que anticipa que para las próximas semanas se ejerza más presión financiera sobre no solo el gobierno de Venezuela, sino también el de Nicaragua.
El secretario adjunto Billingsley señaló además que las medidas tienen como objetivo enviar un mensaje claro a aquellos responsables por el sufrimiento de otros de que hay un precio a pagar por abusar de los derechos humanos. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Y más de la crisis en Venezuela, la exdiputada opositora María Corina Machado fue atacada a golpes y empujones por personas que usaron objetos contundentes contra ella y el equipo que la acompaña en un acto político en la localidad de Upata, en el estado de Bolívar.
El partido 20 Venezuela, que fundó y dirige Machado, culpó a la alcaldesa oficialista Yulisbeth García por lo ocurrido. Y entre tanto, la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez dijo a través de Twitter que cualquier cosa que le ocurra a Machado es responsabilidad del dictador Maduro.
Además, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, pidió inmediata condena y acciones concretas ante este ataque.
En Brasil, uno de los diarios más importantes del país ha pedido a la Policía Federal que investigue las amenazas contra una periodista que publicó un reportaje acerca de que supuestos partidarios del candidato Jair Bolsonaro estaban financiando una campaña de noticias falsas.
El periódico Folha de Sao Paulo publicó un artículo de Patricia Campos Melo en el que señala que empresarios vinculados con Bolsonaro habrían supuestamente financiado la propagación de noticias falsas en el servicio de mensajería WhatsApp para beneficiar al candidato.
Son las 7:11 minutos. Nos separan apenas minutos para conversar con el doctor Nelson Gandulla, quien representa en el exterior, en este caso allá en Europa, en Madrid, a la comunidad LGBTI, y estaremos hablando sobre uno de los temas presentes en el proyecto de reforma constitucional que discute en estos momentos el régimen, y es el matrimonio igualitario. Entre tanto, más noticias. La directora de la CIA, Gina Haspel, escuchó un audio que supuestamente capta el interrogatorio y el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
La grabación forma parte de las pruebas utilizadas por Turquía para acusar a Arabia Saudita de asesinato premeditado en el caso Khashoggi, ocurrido el pasado 2 de octubre.
Durante una visita a Turquía, Haspel escuchó el referido audio según personas familiarizadas con sus reuniones.
Esas personas han dicho a la prensa que el contenido del audio era convincente y podría presionar más a Estados Unidos para que responsabilice a Arabia Saudita por la muerte de Khashoggi.
Estados Unidos no puede detener las exportaciones de petróleo de Irán con sanciones a Teherán, lo ha dicho el ministro del Petróleo de la República Islámica.
Washington planea imponer nuevas sanciones contra el sector petrolero de Irán a partir del 4 de noviembre para tratar de detener el involucramiento del país en Siria e Irak.
El secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, desestimó las preocupaciones de que los precios del crudo puedan subir y dijo que el mercado ya tiene consideradas las pérdidas del suministro.
Y por su parte, el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, aseguró en Damasco que ha hecho todo lo que estaba en su poder para lograr una solución política a la crisis en el país.
De Mistura anunció que abandonaría a fines de noviembre el puesto y que el tiempo que le quede en el cargo lo va a dedicar a tratar de poner en marcha la comisión que debe encargarse de redactar una nueva constitución para Siria.
La Comisión Constitucional Siria fue pactada a fines de enero en la localidad rusa de Sochi y el objetivo de este grupo, formado por representantes del gobierno de la oposición e independientes de Siria, es redactar una constitución en línea con las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Bien amigos, son las 7:14 minutos, tal como les dije hace apenas unos instantes. Hoy en el tema del día tenemos la participación a través de la vía telefónica con Nelson Ganduya, el doctor Nelson Ganduya, quien preside en el exterior la Fundación Cubana que representa los intereses de la comunidad LGBTI. Buenos días aquí, buenas tardes allá, doctor Ganduya.
Buenos días para ustedes, para el colectivo del programa y para la extensa audiencia que tiene Radio Martí, tanto dentro como fuera de Cuba.
Bien, muchas gracias. Desde hace ya varios días queríamos conversar con usted para conocer su opinión acerca de esta propuesta que aparece en el proyecto de reforma constitucional y que, por supuesto, ha levantado una polémica en el interior del país porque, tal como se daba a conocer hace apenas unos días, la presidenta de la Liga Evangélica de Cuba, Álida León Báez, manifestaba que se espera que más de 500.000 cubanos firmen la petición de las iglesias en contra del matrimonio gay. ¿Qué le parece a usted esta opinión? ¿Usted cree que en definitiva salga adelante la propuesta del matrimonio igualitario? ¿Usted cree que pueda ejercer alguna influencia la Liga Evangélica de Cuba, también la Iglesia Católica? Háblenos sobre el tema.
Bueno, efectivamente las iglesias evangélicas, protestantes, la mayoría han realizado en los últimos meses una campaña en contra de que se apruebe la ley de que pudiera favorecer el matrimonio igualitario dentro de Cuba, algo que nos ha preocupado mucho a los activistas tanto dentro como fuera de Cuba, ya que vemos un silencio cómplice por la parte de las autoridades del régimen, ya que, como todos sabemos, en Cuba no existe la libertad de expresión ni de asociación, y las personas pueden estar haciendo campañas si no tienen el consentimiento de, en este caso, como ellos pertenecen al Consejo de Iglesia, pues tendrían que tener un consentimiento del Consejo de Iglesia y un consentimiento de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido en este caso. Y entonces lo que vemos enrarecido, pues, que el silencio de las autoridades respecto a este tema que empezó primeramente por La Habana y que ya se ha extendido a lo largo y ancho de Cuba. Pueden ser dos corrientes, que el gobierno cubano esté usando a esta campaña para definitivamente poder aprobar el matrimonio igualitario y pues pedirle agradecimiento a la comunidad LGBTI, decirles a la comunidad LGBTI en su discurso que, a pesar de que hubieron retractores y de que hubieron personas que estuvieron en contra del matrimonio igualitario, pues que las bondades de la revolución, ese mismo discurso que hemos escuchado por más de 50 años, que las bondades de la revolución fueron más allá y permitieron aprobar el matrimonio igualitario. O puede ocurrir todo lo contrario. El discurso puede ir a otra vertiente y decir que, a pesar de que el gobierno tuvo la voluntad política y demás de aprobarlo, pues que la sociedad cubana no está preparada para un cambio. Pueden ocurrir a raíz de todos estos hechos que la iglesia está llevando a cabo, puede ocurrir esta manipulación por parte del gobierno, o pueden estar ocultamente tras bambalina, tras el telón, pues las manos del gobierno maniobrando en todas estas estrategias.
Sí, me parece muy correcto su análisis, doctor Ganduya, porque efectivamente hay personas con las que hemos conversado que piensan que esta permisividad del gobierno de dejar que las iglesias, sobre todo las iglesias protestantes, las evangélicas, se manifiesten en contra del matrimonio igualitario, esconde una maniobra del régimen para, en definitiva, que termine no aprobándose lo del matrimonio gay.
Sí, hay que estar a la perspectiva, a ver qué es lo que ocurre. Recordemos que muchos de nosotros hemos sido perseguidos por hacer campañas públicas a favor del matrimonio, de una cosa como es el matrimonio igualitario. Tenemos muchos casos, como el caso de la Corriente Martiana, que lideró una campaña a nivel nacional que era llevar firmas a los delegados de circunscripción, a las asambleas municipales, provinciales y finalmente a la Asamblea Nacional, y eso nos contrajo multas, altas advertencias, arrestos por no tener permisos. Así que no he visto que esto ha pasado contra ningún pastor ni contra ningún predicador evangélico que están llevando el mensaje a paradas y a lugares públicos donde está la sociedad cubana.
Es verdad. Doctor Gandulla, no tenemos tiempo para más. Yo creo que el tema lo podríamos retomar en otra ocasión porque hay otras cuestiones relacionadas con él que queremos discutir, sobre todo con usted. Muchas gracias por su participación aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Hemos conversado con el doctor Nelson Gandulla, presidente en el exterior de la Fundación Cubana de la Comunidad LGBTI.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Sí, Lázaro Domínguez, en el tiempo. Buenos días, Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Martinecito. Muy bien, muy bien. Martínez, el Centro de Bajas Presiones de las Costas de Brownsville, en el sur de Texas, está presentando una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas y se extiende hacia el sur, hasta las costas de Veracruz. Este centro de bajas presiones será arrastrado por las corrientes del aire superior sobre los estados de la costa del Golfo y el frente frío asociado a este sistema debe acercarse al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas durante este fin de semana. Así que parece que hay cambio de tiempo para el fin de semana. Sin embargo, ahora en Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con lluvias aisladas más frecuentes en la región occidental. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste de 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 7:21 minutos, tenemos como ya es habitual a Exilda Arjona a esta hora. Exilda, buenos días y ¿qué nos traes hoy?
Buenos días, Martínez Sisto, buenos días y veo, están de dúo.
Sí.
Que han cantado hasta ahora.
No, sí, nada,
extrañamos nada. Mucho a Joan,
sí,
pero
para
estamos
formar
de dúo.
El trío los cancilleres.
Ah, ¿están felices sin Joan?
No, no
bueno,
lo
vamos a dejar eso ahí.
Joan está en una asignación especial.
Sí, buenos días.
Esperemos que el lunes esté de nuevo aquí.
Yo espero
con
que regrese pronto, porque ya le echamos muchísimo de menos. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes del
días,
noticiero. Y bueno, vamos a hablar hoy de los peores y los mejores países en igualdad de género. Les dije que por estos días pues la ONU y muchas organizaciones están sacando informes que tienen que ver con países en diferentes aspectos. El de hoy es este informe que tiene que ver con los mejores países y los peores en igualdad de género. Es un informe global que se hace sobre la brecha de género e Islandia es el país con mejor puntaje. Islandia, nos vamos a mudar para Islandia, Ivette, es por octavo año consecutivo el país con mayor igualdad de género.
Ya nos hemos mudado para
tantos lugares, sí, pero allí hace mucho frío también. Se destaca por el empoderamiento político de las mujeres, muchas mujeres en la gobernación, muchas mujeres en lo que se les llama, que son como alcaldesas de pueblos y todo esto, y muchas mujeres que están representando, por supuesto, al género femenino. Empoderamiento político, el nivel de educación de Islandia, muy alto también para las mujeres. Finlandia, un país europeo que ha logrado la equidad en las posiciones ministeriales, muchas mujeres ministras, muchas, y logra ubicarse en el segundo lugar, desbancando a Noruega, que Noruega ahora está en el tercer punto, y sigue siendo uno de los mejores países con condiciones para las mujeres. Dicen que en Noruega es uno de los países donde se les paga más alto salario a las mujeres por encima de los hombres. Suecia tiene una política de maternidad excelente. Les dan 480 días pagados de a las mujeres.
Sí.
De los cuales 90 están reservados para el papá.
Y a los 90 días para los hombres.
Pagados para los hombres.
No 480 igual que las mujeres.
No, por supuesto que no. No.
¿Cómo que por supuesto?
No, por supuesto que no, sí. Pero nada, pero tienen, pueden, hay, este país tiene la característica de que tú puedes elegir, igual que en España y varios países europeos, que tú puedes elegir si tu esposa pues entonces gana un salario más alto, pues ella se va a trabajar asume, y tú te quedas, claro. Y tú asumes entonces la responsabilidad y tu empresa te paga. Así que está todo esto. Está Ruanda, un país africano, alcanza los primeros 5 lugares y se resaltan las mejores en Ruanda en cuanto a participación y ocupación económica de la mujer. Por supuesto está la otra parte de la moneda, los países donde la desigualdad de género es muy fuerte, está Yemen, el número, el último puesto de la lista en igualdad de género. Una mujer adulta no es reconocida como una persona en su plenitud ante un tribunal. Si una mujer va a un tribunal, tiene que ir acompañada del esposo o de un familiar, porque no es una mujer adulta. Tenga la edad que tenga, no puede discutir su problema frente a un tribunal. Pakistán, los casamientos forzados, Siria, la guerra, violencia sexual y Arabia Saudí. Las mujeres manejan ahora, pero ¿y qué? Claro. Fíjate, no pueden viajar solas, tienen que viajar con un familiar hombre.
O sea, que no pueden conducir solas el automóvil.
Sí pueden conducir solas, lo que no pueden viajar.
Trasladarse de un lugar a otro.
Si no tienen una compañía masculina o no pueden ir al médico a someterse a ciertos procedimientos. Este informe sigue reflejando el incremento de la violencia de género en varios países del mundo.
Bueno, Teudy tiene una proposición para terminar la intervención de Exilda. Escuchemos.
Nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no. No dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría.
Anoche solo 3 hits conectaron los Dodgers de Los Ángeles. Uno de ellos fue del cubano Yasiel Puig. José Pepe Lacayo tiene la información.
Muy buenos días, amigos. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el segundo juego de la Serie Mundial 2018, donde los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2, tomando ventaja en esta serie de 2-0. Medias Rojas de Boston están a solo 2 victorias más de coronarse campeones nacionales del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos aquí ahora a la ficha técnica del partido. Medias Rojas 4, Dodgers 2, lo ganó Price, lo perdió Ryu, el coreano, y Kimbrel con su rescate. Los héroes ofensivos de la jornada para los Medias Rojas, el cubano-americano, el muchacho de Jayalía, Julito Martínez, con otro sencillo de 2 carreras, lleva 4 carreras impulsadas en lo que va a la Serie Mundial, y por supuesto Mookie Betts, con 3 imparables en la jornada, una carrera anotada, está bateando 500. Los Medias Rojas en este partido lograron disparar 8 hits, mientras que los Dodgers solamente 3. Uno de esos 3 imparables para los Dodgers, el cubano Yasiel Puig, un sencillo impulsador, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Dodgers se ven abajo en la serie 0-2 y van a tener que ganar 3 partidos consecutivos cuando la serie se traslada a Los Ángeles para los partidos del viernes, sábado y domingo. Y por supuesto, esos juegos también aquí por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Así que estaremos con ustedes el viernes por la noche a las 8 p.m. para el tercer juego de la Serie Mundial. Pasamos rapidito a la Liga Europea de Campeones. Anoche, El Barcelona derrotó 2-0 al Inter de Milán y el Atlético de Madrid fue a Alemania y fue aplastado 4-0 por el Borussia Dortmund, un resultado espantoso. El Liverpool aplastó 4-0 a la Estrella Roja Belgrado y el Nápoles de Italia logró empatar en Francia contra el Paris Saint-Germain 2-2, mientras que el Tottenham Hotspurs solamente pudo empatar contra el PSV Eindhoven 2-2. El día anterior, ustedes recordarán que el Real Madrid había derrotado al Victoria Pilsen en el Santiago Bernabéu 2-1. La Roma había aplastado al CSKA de Moscú 3-0. El Valencia empató con el Young Boys de Suiza. Y la Juventus de Turín derrotó al Manchester United en Inglaterra 1-0. ¿Qué significa esto? Que varios equipos tienen récord perfecto. El Borussia Dortmund con 9 puntos. El Barcelona también con 9 unidades. Se está acercando a los octavos de final. Recuerden que solamente los dos primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final de la Champions. También la Juventus de Turín con 9 unidades. Tras completar solamente 3 jornadas de la Champions League, el Real Madrid tiene 6 puntos, pero bueno, a este paso debería de clasificar a la próxima ronda el Ajax Amsterdam y el Bayern de Múnich con 7 y también el Porto de Portugal. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Entramos ya en la recta final de esta emisión informativa. Por cierto, amigos, quiero decirles que si ustedes tienen alguna opinión positiva o negativa acerca de nuestro noticiero o de cualquier otra emisión informativa de esta Radio Martí, pueden hacerlo saber, pueden comunicarse precisamente con nosotros a través de este sitio. noticieroradiomartí@gmail.com. Repito, noticieroradiomartí@gmail.com. Teudy Giró sigue en el control de audio. También sigue Maite Rodríguez, es nuestra productora. Y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí en la lectura de las informaciones, Iber Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ya estamos listos para comenzar con las informaciones y, como siempre, lo haremos iniciando con Cuba. Artistas cubanos han denunciado en un comunicado al sitio digital Cibercuba que se acercan despidos masivos de actores, actrices, asistentes, directores y dramaturgos en la isla. El dramaturgo Adonis Milán, director del grupo Perséfone, confirmó a Radio Martí esta información.
No pueden seguir manteniendo lo que pasa en el teatro, que los salarios son miserables, pero con tal de ellos tener a todas las personas y a todos los artistas controlados, tienen todos estos grupos que no reportan ni económicamente ni artísticamente nada hacia el país y ahora están tratando de solucionar problemas de 60 años. Otras veces ha pasado lo mismo y han tenido que contratar de nuevo a las personas que han despedido y eso pasa en un sistema donde la cultura es controlada y subvencionada totalmente por el gobierno. La enseñanza de teatro de los actores cada vez es peor. Los actores ya, como de cierto renombre, no quieren dar clases frente a una escuela porque le pagan muy mal. Los estudiantes son víctimas de una mala enseñanza y eso pasa en los muchachos que estudian actuación, que estudian teatrología, que estudian dramaturgia. Siempre el deseo de los militares que han gobernado este país durante 61 años, ese deseo de Fidel Castro siempre ha sido para metrar el arte y acabar con la cultura.
Y el rapero contestatario Geomaris Torres Chacón, conocido artísticamente como Ícaro MC, fue golpeado por interpretar un tema en contra del régimen cubano en una presentación en Santiago de Cuba. El artista hizo la denuncia en un video de la Unión Patriótica de Cuba y Grisel González tiene los detalles.
Es muy difícil vivir sin libertad. Súmate a la lucha por ella.
El artista de rap underground contestatario Geomaris Torres Chacón, conocido como Icaro MC, denuncia que fue golpeado cuando reclamaba el ser censurado por interpretar el tema La Armada, un canto a la libertad, en un evento en Santiago de Cuba. Lo golpearon en la mandíbula, en el lado izquierdo de la cara, y lo dejaron ensangrentado.
Me apagaron los micrófonos y entonces salgo a discutir, ¿no? Dicen que me bajé. Me dicen que estaba a cargo el productor, muestra un machirán que yo le falté el respeto al público.
Dice que fue golpeado por otro artista cuando él reclamaba al productor del evento la censura.
No existe sistema en el mundo que sea capaz de aceptar la realidad como el maldito comunismo. Gracias no sé quién, viva no sé quién, que seremos como no sé quién, vi el reloj de arena. Dice no sé quién, que triunfo de no sé quién, ya llevamos mucho tiempo con la misma muela. Bueno ya, porque un solo partido y todos, dime a ver.
El rapero forma parte de un grupo de jóvenes que pertenecen al movimiento de rap underground que critica al régimen comunista de Cuba y aborda los problemas sociales que afectan al país.
Nos hundimos en la miseria, es que acaso no lo veo. Siempre sucede lo mismo, no hay quien lo pueda entender. En este juego el de abajo siempre le toca perder. Ahora es cuando es abajo la burocracia. Levanta el puño otra vez, que viva la democracia. Tenemos el derecho de expresarnos libremente. Te guste o no te guste, voy con el régimen.
Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
La situación que viven estos artistas y escritores cubanos que son reprimidos y censurados en la isla se contrapone, como es lógico, a la que viven fuera de la isla escritores cubanos, artistas cubanos también, que sufrieron vejámenes y censura en la isla, pero que salieron hace muchos años de Cuba. Y en este caso me refiero a 11 escritores que integran la generación Mariel. Aparecen por primera vez compilados en una sola colección de una misma editorial, y Luis Felipe Rojas nos habla de ello.
Por primera vez, 11 libros de narrativa de escritores de la generación Mariel aparecen en una misma colección literaria. El hecho corre a cargo de la editorial Hipermedia. Su director, Ladislao Aguado, así como Juan Abreu, este último autor incluido y a cargo de la selección, hablaron para Radio Martí. Abreu consideró:
hay una especie de idea, de alguna manera aceptada, de que la literatura cubana, cuando tú hablas de ella, está hablando de la literatura cubana. La gente que está en Cuba, lo que está, no de unos que andan por ahí en el mundo, es falso completamente.
La mayoría de los integrantes de esta generación literaria salió de Cuba huyendo de la censura en 1980. Entre las 11 novelas y libros de cuentos seleccionados aparecen Reinaldo Arenas, Leandro Eddy Campa, Carlos Victoria y los hermanos Juan, Nicolás y José Abreu. Aguado insistió en el significado.
Es la primera vez que se reúnen en una sola colección y que todos son publicados por la misma editorial.
Ladislao Aguado aseguró que en algunos casos se trató de una verdadera acción de arqueología literaria.
Notable, por ejemplo, en el caso de Icamba, un hombre que se da por muerto, desaparecido. El libro de cuentos inédito estaba en poder de los hermanos Abreu.
Para Luis de la Paz, cuyos relatos aparecen aquí, es una buena oportunidad para echar una nueva ojeada a la generación Mariel.
Esto permite, en gran medida, que muchos libros que se han ido quedando agotados por el paso del tiempo se retomen en una nueva edición y nuevas generaciones y personas tengan la oportunidad de ponerse en contacto con ellos y con sus obras.
Algunos tengan acceso a ellas y sepan que existen. Existen esos escritores.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y un ciudadano cubano residente en Palm Beach fue declarado culpable de explotar laboralmente a mujeres cubanas a quienes ayudó a entrar a Estados Unidos de manera irregular, informaron hoy las autoridades migratorias.
El condenado es Iván Madrigal Zamora, tiene 47 años, fue hallado culpable de 4 cargos de tráfico de personas y explotación laboral, por lo que puede ser castigado con más de 60 años de cárcel.
La acusación indica que Madrigal Zamora entró a los Estados Unidos junto con una mujer cubana en mayo de 2016. Cuando llegaron a la Florida, él la obligó a bailar desnuda en clubes en Palm Beach para que le pagara los $10,000 que él estableció como deuda por haberla traído al país.
Estamos de lleno ahora a partir de las 7:37 minutos con lo que acontece en torno a los artefactos explosivos que fueron enviados a políticos demócratas, en este caso al los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, junto con Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, y también a otros políticos, incluso la legisladora local aquí del sur de la Florida, Debbie Wasserman Schultz. El presidente Trump ha dicho que los actos, amenazas o violencia política no tienen lugar en Estados Unidos y que, por supuesto, los responsables serán castigados. Tony Cano informa desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que las amenazas de violencia política no tienen cabida en Estados Unidos y prometió una investigación completa por el envío de paquetes sospechosos a destacados demócratas y a otros destinatarios. En estos momentos, los paquetes son inspeccionados por expertos en explosivos y se realiza una amplia investigación federal. Todo el gobierno fue asignado a realizar esta investigación y llevar a los responsables de estos actos despreciables ante la justicia. No escatimaremos recursos en este esfuerzo. En estos tiempos, tenemos que estar unificados, estar juntos y enviar un claro, fuerte e inequívoco mensaje de que estos actos, amenazas o violencia política de cualquier tipo no tienen lugar en Estados Unidos, dijo el mandatario. El servicio secreto informó este miércoles que había interceptado paquetes sospechosos destinados al expresidente Barack Obama y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. También hubo reportes del envío de paquetes a CNN, al multimillonario George Soros y a otros objetivos habituales de las críticas de Trump. Tony Cano, Washington.
Y más de 20 millones de hispanos son elegibles para participar en las elecciones de medio término de Estados Unidos, según cifras entregadas por la organización Pew Research. Los detalles los tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Aunque más de 29 millones de hispanos con ciudadanía estadounidense son elegibles para participar en la elección de legisladores y gobernadores del país, NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados, estima que la participación hispana no igualará el número de votantes elegibles.
Nacionalmente tenemos una proyección que más de casi 8 millones de latinos van a votar este año, 15% menos era hace 4 años, en el 2014. Sí tenemos proyectado aquí que va a haber más latinos votando aquí en Nueva York como en Nueva Jersey.
Como importante califica Roberto Furgoni, director regional de la asociación, la participación de esta comunidad.
Las leyes que pasen en este país nos afectan a todos, sean los que vivimos aquí, sean los que viven al exterior, sean personas que viven, que son ciudadanos americanos que están viajando a otras partes del país. El efecto de lo que estamos haciendo aquí, lo que hace el gobierno, tiene impacto por todo el mundo.
Un llamado generalizado se ha hecho a los habilitados para que participen en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 6 de noviembre. Por lo pronto avanza la votación temprana, en la cual se ha visto una participación activa. Además, el director señala que la comunidad latina no solo participa como votante en la política estadounidense.
Desde concejales, a alcaldes, a miembros de la legislatura, a miembros de posiciones federales. En todos cargos hay latinos corriendo.
Laura Sepúlveda, Nueva York.
Unos 150 hondureños que decidieron no seguir en la caravana que salió el 13 de octubre hacia Estados Unidos regresaron ayer a su país por vía aérea procedentes de México.
Así lo informó la primera dama de Honduras, Ana García, en un mensaje en la red social Twitter.
Los inmigrantes serán atendidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado, que funciona en el viejo predio del aeropuerto.
Entre los que regresaron a su país están unos 50 menores de edad. Hasta el miércoles, más de 3.000 inmigrantes hondureños han regresado al país.
Y en Ecuador, la jueza del Tribunal Nacional de Justicia, Silvia Sánchez, ordenó la prisión preventiva para el exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, Fernando Alvarado, y pidió a la Interpol que emita la alerta roja para su localización y captura con fines de extradición.
Sánchez dictaminó además la prohibición de enajenación de bienes de Alvarado y la inmovilización de sus cuentas por incumplimiento de medidas cautelares.
La audiencia del tribunal va a definir las medidas aplicables después de que el exsecretario de Comunicación, acusado de peculado, se despojara del grillete electrónico que llevaba desde agosto y se fugara.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:43 minutos. Tenemos la información meteorológica ahora con Lázaro Domínguez, que ha venido hablando acerca de un frente frío, de un centro de bajas presiones, etcétera, etcétera. Lázaro, ¿qué tal?
Martinecito, ¿qué tal? Contento de oírte. Martinecito, efectivamente hay un cambio de tiempo. Un frente frío se va a estar moviendo por los estados de la costa del Golfo y este fin de semana parece que se acerca aquí al sur de la Florida y eventualmente también afectará a las regiones occidentales cubanas. Pero el centro de huracanes también está observando una hondonada que está afectando las aguas del suroeste del Caribe. Está alimentada por corrientes monzónicas desde las costas de Colombia hasta Costa Rica y las aguas del Pacífico. Esta hondonada se combina con un sistema de divergencia en la altura, es decir, que se pierde masa, sale masa por la altura, que está estimulando los chubascos y las tormentas eléctricas, las más intensas cerca de las costas de Costa Rica y Nicaragua. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Lo que resta de esta mañana, poca nubosidad en la tarde, parcialmente nublado, con lluvias aisladas más frecuentes en la región occidental. Será una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto de la costa sur habrá una mar tranquila. Ha sido un placer, Martinecito. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Y ahora pues tenemos a Lucy García. Dice Lucy que la miel ayuda a combatir el insomnio. Lucy.
Gracias. La miel ayuda a conciliar el sueño. Es un producto natural que tiene enormes cualidades medicinales, pero una de las propiedades menos conocidas de la miel es su capacidad para ayudar a las personas a combatir el insomnio. La miel puede mejorar los problemas de insomnio agudo o el crónico en muchísimas personas. Al contener azúcares, estos componentes estimulan los niveles de insulina, por lo que el cuerpo genera serotonina, que es la hormona que relaja a las personas, favoreciendo el sueño. La miel tiene cualidades relajantes y calmantes, por lo que también favorece la producción de melatonina, que también es necesaria para conciliar el sueño. La mejor forma para aprovechar las propiedades para conciliar el sueño es tomándose 2 cucharadas de miel antes de ir a la cama. Tómeselas tranquilamente para poder disfrutar del sabor y que haga mejor efecto. Otra opción es preparar también un té, una infusión de hierbas, manzanilla, tilo, y le agrega las 2 cucharadas de miel. Se pueden combinar también varias hierbas y esto será más potente. De esta manera la persona se puede relajar y dormir sin problemas. Es aconsejable elegir la miel pura para que sus propiedades medicinales estén intactas. Y antes de comenzar a tomar medicamentos para dormir, es recomendable usar remedios naturales que pueden ayudarnos con este tipo de afecciones, porque estos remedios no tienen efectos nocivos en la salud.
A las 7:47 minutos recordamos hoy al escritor portugués José Saramago, aquel que dijo cuando ocurrió la represión del 2003 en Cuba, la Primavera Negra, que él realmente se bajaba de ese autobús que no seguía apoyando al régimen cubano. Roberto Bermúdez nos habla de Saramago.
El cuaderno del año del Nobel, presentado ayer en Madrid, es el último diario inédito hasta ahora del difunto José Saramago, un libro especial que recoge pensamientos y algunas escenas cotidianas del escritor portugués, quien ganara el premio Nobel en 1998, no le cambió, según su viuda Pilar del Río. En la presentación del libro, del Río explica que todavía se le pone la piel de gallina cuando recuerda cómo el pasado mes de febrero encontró fortuitamente en el ordenador del literato un sexto cuaderno de sus diarios, un texto entrañable, lúcido e inteligente, que publica en español la editorial Alfaguara simultáneamente a su salida en portugués. era el último de sus diarios personales en el que hablaba de sus vivencias en el año que le concedieron el Nobel de Literatura y que, aunque el propio autor había anunciado que pronto vería la luz, quedó olvidado tras cambiar de ordenador. En 2001, en el epílogo de la edición de los cuadernos de Lanzarote, Saramago había anunciado que pronto se publicaría un sexto cuaderno que permanecía oculto en su ordenador y que acogía, según el autor, las ideas, los hechos y también las emociones de 1998. Los textos comienzan el 1 de enero de aquel año y finalizan con dos entradas en 1999. Estructurado en dos partes y prologado por Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, el diario muestra al autor preocupado por la corrupción política, la decadencia de las instituciones europeas, la situación de los desfavorecidos, su relación con la literatura y las cartas de sus lectores. En esta obra, dijo la editora Pilar Reyes, se muestra a un Saramago visionario de la actualidad, pues parece que está hablando para hoy, dijo. El Premio Nobel de Literatura dio más visibilidad a Saramago, pero no modificó sus principios ni su forma de pensar ni sus criterios ideológicos. Nunca se situó en la élite, sino donde estamos el resto de la gente, aseguró Del Río. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:49, Exilda Arjona de nuevo. La visita de ahora tiene que ver con una inventora. ¿No es así, Exilda?
Así mismo, pero tiene que ver con el café. Muy buenos días a ustedes. De nuevo, buenos días a los oyentes del noticiero. Y este tema le gusta mucho a Ibé. Y sí. Joan se lo perdió. Vamos a hablar del perfecto café. ¿Por qué? Vamos a hablar de Melita Benz. Ella es fue una ama de casa alemana que a principios del siglo XX, harta, y así sí. lo dice, harta de beber café amargo y lleno de grumos, decidió que podía mejorar el proceso de filtrado del café y hacer de esta bebida un auténtico placer.
Bueno, pero ya en Cuba habían descubierto el colador de café.
Bueno, pero esta mujer no sabía de esto, teníamos que haberla llevado a Cuba. 100 años después, la compañía de los sucesores de Melita Benz, que así se llamaba la entonces joven emprendedora, siguen liderando la producción de filtros de café. Esa fábrica aún existe y ¿sí? sigue vendiendo, por supuesto. Fue una mujer muy diligente, creó un imperio en aquel tiempo donde los empleados pues los trataban con ecuanimidad y justicia laboral. Ella se convirtió en ama de casa, pero era hija de un editor, tenían cierta posición económica, se casa, tiene 2 hijos y 1 hija, y bueno, un día dijo, ¿por qué tengo que seguir bebiendo este café tan malo?
¿Eso ¿sí? fue cuándo?
No es el que yo hago, ¿verdad?
No es el que yo hago, ¿aproximadamente cuándo ella
bueno, hace el invento? El 20 de junio de 1908, ella registra el invento en la oficina de patentes alemana. El 20 de junio de 1908, en diciembre de ese mismo año, abre una pequeña fábrica con la ayuda del esposo y en 1909, en la feria de Leipzig, logra vender más de 1,000 filtros de café. Y ahí ella dijo, esto es una minita de oro, voy a comenzar entonces a ampliar la fábrica. Viene la Primera Guerra Mundial, tiene que cerrar esta pequeña fábrica que abrió. ¿Y cómo sobreviven? Vendiendo cajas de cartón. Ella dijo, no me voy a quedar aquí tranquilita, voy a vender algo que ayude a la economía familiar y comenzó entonces a vender cajas de cartón. Cuando finaliza la guerra, la empresa pues vuelve a abrir, comienzan de nuevo a fabricar los filtros con un éxito total. Tuvo más de 80 obreros en la fábrica. Las instalaciones tuvieron que ser trasladadas a una nave más grande porque el proceso era más rápido y tenía más obreros. Y bueno, cuando ella ya tenía 57 años, le da la dirección de la fábrica a sus hijos, Willy y Horst, aunque nunca se desvinculó del todo la empresa.
No hay ninguna referencia. ¿Dónde estaba ella cuando Hitler llega al poder?
No hablan de esto, no hablan de esto, pero lo vamos a buscar porque no, y después se lo tenemos a los oyentes. Ella se preocupó de las condiciones laborales que tenían los obreros, fíjate. Les daba una paga extra cuando Navidad, redujo la jornada laboral a 5 días en aquel entonces les daba más días de fiesta. Fundó una fundación de ayuda social para los obreros y los ayudaba mucho. La Segunda Guerra Mundial vuelve, viene, detiene la fábrica, pero de nuevo vuelve a ponerse en funcionamiento, es decir, que nunca, nunca detuvieron. Falleció el 29 de junio de 1950 y la empresa la continúan dirigiendo sus descendientes y es líder en la fabricación de filtros de café en todo el mundo.
¿Y los empleados siguen gozando,
de todas las garantías, incluso más en estos tiempos.
¿El nombre de la fábrica?
De la fábrica es Melita Benz.
Sí. Y Bel te pregunta por el nombre de la fábrica, porque ella quiere proponer ese mismo sistema en muchos lugares aquí.
De verdad, sí. Una mujer emprendedora. Y
sí, eso de las pagas extraordinarias.
A tomar café. Sí. A tomar café.
Oh, mira qué tema más bueno.
Bajo la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas.
La Serie Mundial entre Medias Rojas y Dodgers se traslada ahora a la ciudad de Los Ángeles para los juegos de viernes, sábado y domingo. José Pepe Lacayo informa.
Muy buenos días, amigos. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Anoche pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el segundo juego de la Serie Mundial 2018, donde los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2, tomando ventaja en esta serie de 2-0. Medias Rojas de Boston están a solo 2 victorias más de coronarse campeones nacionales del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos aquí ahora a la ficha técnica del partido. Medias Rojas 4, Dodgers 2, lo ganó Price, lo perdió Ryu, el coreano, y Kimbrel con su rescate. Los héroes ofensivos de la jornada para los Medias Rojas, el cubano-americano, el muchacho de Jayalía, Julito Martínez, con otro sencillo de 2 carreras, lleva 4 carreras impulsadas en lo que va a la Serie Mundial, y por supuesto Mookie Betts, con 3 imparables en la jornada, 1 carrera anotada, está bateando 500. Los Medias Rojas en este partido lograron disparar 8 hits, mientras que los Dodgers solamente 3. Uno de esos 3 imparables para los Dodgers, el cubano Yasiel Puig, un sencillo impulsador, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Dodgers se ven abajo en la serie 0-2 y van a tener que ganar 3 partidos consecutivos cuando la serie se traslada a Los Ángeles para los partidos del viernes, sábado y domingo. Y por supuesto, esos juegos también aquí por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Así que estaremos con ustedes el viernes por la noche a las 8 p.m. para el tercer juego de la Serie Mundial. Pasamos rapidito a la Liga Europea de Campeones. Anoche, el Barcelona derrotó 2-0 al Inter de Milán y el Atlético de Madrid fue a Alemania y fue aplastado 4-0 por el Borussia Dortmund, un resultado espantoso. El Liverpool aplastó 4-0 a la Estrella Roja Belgrado y el Nápoles de Italia logró empatar en Francia contra el Paris Saint-Germain 2-2, mientras que el Tottenham Hotspur solamente pudo empatar contra el PSV Eindhoven 2-2. El día anterior, ustedes recordarán que el Real Madrid había derrotado al Victoria Pilsen en el Santiago Bernabéu 2-1. La Roma había aplastado al CSKA de Moscú 3-0. El Valencia empató con el Young Boys de Suiza. Y la Juventus de Turín derrotó al Manchester United en Inglaterra 1-0. ¿Qué significa esto? Que varios equipos tienen récord perfecto. El Borussia Dortmund con 9 puntos. El Barcelona también con 9 unidades. Se está acercando a los octavos de final. Recuerden que solamente los 2 primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final de la Champions. También la Juventus de Turín con 9 unidades. Tras completar solamente 3 jornadas de la Champions League, el Real Madrid tiene 6 puntos, pero bueno, a este paso debería de clasificar a la próxima ronda el Ajax Amsterdam y el Bayern de Múnich con 7 y también el Porto de Portugal. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Vamos ahora a los titulares de las principales informaciones que les hemos ofrecido en esta emisión.
Estados Unidos denuncia el encarcelamiento en Cuba del periodista independiente Joenny de Jesús Guerra García.
El presidente del gobierno español elude responder si se va a reunir con la oposición en su viaje oficial a Cuba.
El régimen de Cuba tiene ahora que importar azúcar porque su producción no alcanza para cubrir el consumo interno.
Diario estadounidense afirma que China tiene intervenido uno de los teléfonos del presidente Donald Trump.
Un grupo no identificado hasta ahora atacó a la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado.
Y la directora de la CIA escucha en Turquía un audio del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Ivette Pacheco
y Rafael Martínez Sixto. Gracias amigos por la atención que nos han dispensado. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.